13:36, estamos en contacto con Jorge Aguad, que es ex fiscal, miembro de Justicia Legítima, y todo lo que estamos viendo desde el viernes hasta ahora, ya de mucho tiempo para atrás, es la comodidad, entre comillas, de muchos jueces, camaristas y miembros de la Corte, desde un lugar donde actuaban cuando Mauricio Macri estaba en el poder, mesa judicial mediante, pero ahora Macri no está en el poder. Y siguen a mi criterio con el piloto automático y creo que van por más. Yo tengo una explicación para eso. Me parece que están quedando expuestos, que se están cayendo la careta y en vez de bajar los decibeles los suben para decir cuidado que acá estamos nosotros, ¿no? Cuidado con lo que hacen. Y la verdad que el poder político no tiene que hacer nada. Tiene que volver al Estado de Derecho, en la justicia, respetar el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal, el principio de inocencia y un montón de cuestiones que estos jueces están dejando de lado. Y están expuestos, dejaron los dedos pegados. Esta semana, Gustavo Hornos, presidente de la Cámara de Casación, elegido para este año, ha convocado a sus pares de cada uno de las salas porque le va a dar explicaciones acerca de por qué iba a ver a Mauricio Macri a la Casa de Gobierno previo a que el Grupo Clarín saque en la tapa de fallos contra Cristina Fernández de Kirchner. Después le voy a contar la explicación que va a dar Gustavo Hornos y la vamos a debatir, porque si realmente da esa explicación va a quedar muy mal parado y pasible de juicio político, ¿eh? Porque lo que va a decir parece lógico y entendible, no en el mundo de la justicia, en el mundo de las relaciones sociales. Pero que un juez tenga relaciones sociales previo a la llegada de Mauricio Macri y la verdad actúa en favor de lo que quiere Mauricio Macri, habla muy mal de su accionar. Me parece que Gustavo Hornos está al horno entre nosotros y hay otros por ahí como Mariano Borinsky, no quiero profundizar. Pero bueno, doctor Aguad, no lo quiero meter en este lío, pero quiero una reflexión suya acerca de lo que está pasando en este momento. A ver, los que estudiamos Derecho, los jueces de buena fe, los secretarios, los fiscales de buena fe, vemos que el Poder Judicial está jugando a otra cosa que no es aplicar la ley. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Sí, pero yo me voy un poquito más atrás, ¿no? Yo creo que tenemos que partir de la base que, si no discutimos lo principal, lo demás es accesorio, ¿no? Claro. Lo principal es cuál es el lugar que ocupa en la consideración social del Poder Judicial y cuáles son las causas que lo llevaron a ese deterioro moral que tiene y que atraviesa todo el sistema. ¿Qué es lo que comprometió y compromete a la confianza de la sociedad en cuanto al funcionamiento de la justicia en la Argentina? Yo creo que eso es fundamental. Y ahí yo creo que quiero ir un poquito más atrás, digo, porque nosotros desde Justicia Legítima reclamamos nosotros desde un comienzo, que nacimos precisamente para interpretar el sistema judicial a la luz de esa realidad que no es nueva. Uh-huh. O sea, nosotros ya teníamos, ya había encuestas en aquellos tiempos, sí, y mucho antes todavía, de que realmente el Poder Judicial ya figuraba entre los últimos lugares de crédito social, de consideración social, con respecto a las demás instituciones. Entonces yo creo que nosotros cuando planteamos dijimos, mire, nosotros necesitamos revisar esto y dar el debate. Entonces nosotros, ¿qué decíamos? ¿Qué dijeron? Ah, bueno, ustedes son los legítimos. No entendieron, la pusieron en la antinomia de decir ustedes son los legítimos y los demás son ilegítimos.
Fueron a la grieta ustedes, en este caso.
No, pero nosotros también formábamos parte del sistema judicial. Claro. Y lo que dijimos es, nos preocupa y queremos legitimarlo. No queremos plantear que los demás son ilegítimos y nosotros somos legítimos. Sería además presuntuoso y falta de seriedad. La idea era esa, empezar a trabajar para reformar un sistema judicial que realmente nos llevara a ponernos un poco de cara a la gente. Esto no se logró porque, claro, el sistema corporativo dice, nosotros todos estamos bien. Y siguen sosteniendo que están bien de algún modo.
Ahora, que usted me habla de la familia judicial en el tema corporación, ¿correcto?
Sí, y son los que de algún modo ponen a veces palos en la rueda para evitar una reforma, es decir, les cuesta esta interpelación, dar respuesta. Con respecto a esto de la vida social de los jueces, hay un libro, incluso creo que habla sobre esta cuestión, de que la vida de los jueces importa al conjunto de la sociedad, ¿sí? Mm-hmm. Es decir, la vida privada importa. Esto es importante tener en cuenta, porque en el fondo también hace a la imagen del juez. Cuando ayer escuché que estaban discutiendo el tema de la toga, no sé si recordás.
Sí, sí.
Y dice, autorizaron la toga, y el problema no es la toga, sino la medida de la toga, ¿no? Es decir, ¿te queda bien o te queda mal? ¿Te queda grande? Este es el problema central de que nosotros tenemos en la justicia. Entonces, todo lo demás son síntomas de un cuerpo enfermo. Entonces, vos tenés el lofer por un lado, tenés por otro lado, y hay viejas discusiones que todavía no han sido todavía zanjadas, que como por ejemplo, esta cuestión de qué poder judicial queremos, si queremos un poder judicial cerca de la policía, cerca de la cachiporra o cerca de la toga, es decir, frente a la seguridad versus garantía. Hay una serie de debates que son profundos y que interesan al conjunto de la sociedad. Entonces, tenemos que empezar a trabajar para ver de qué modo. Yo no soy el sociólogo que tiene en sus manos la respuesta, pero lo que tengo claro es que no puede haber un debate polarizado donde todo se limite a que de qué lado estás.
Ahora, doctor, el lawfare es una violación a los derechos humanos también.
Yo no iría tan lejos para no banalizar algunos derechos, porque en el fondo si metemos todo en la misma canasta pareciera como que los derechos humanos, pues se podría uno categorizarlos y ampliar el nomenclador en primera, segunda o tercera o cuarta generación de derechos humanos. Pero lo que queda en claro, que sí se podría pensar desde esa perspectiva que analiza Darío, es que en definitiva, en la medida que derechos fundamentales entran en crisis a través de persecuciones o de ilegitimidad de procedimientos, evidentemente sí se puede afectar derechos humanos, como la libertad, como en algunos casos hasta puede comprometer la propia vida.
No, y los bienes, ¿no? La propiedad, porque recordemos que
pongamos en la misma jerarquía por una cuestión de que si no terminamos banalizando lo que la razón del nacimiento de esos derechos.
Claro,
¿no?
pero déjeme decir algo. En aquel momento nacieron a la luz de la persecución de gobiernos militares, de gobiernos autoritarios, y ahora hay gobiernos democráticos. Y me parece que es mucho peor que jueces de la democracia arbitren medios para perseguir a personas, porque recordemos, el tema de la creación de los arrepentidos en la causa de la fotocopia de los cuadernos, si no la tortura pasaba cerca, doctor, ¿eh?
No, de eso se trata, o sea, en definitiva, de lo que se trata es cuánto de legitimidad tiene un proceso penal para pacificar después, pero aquí viene el núcleo del problema. La necesidad de moralizarlo al sistema judicial es para darle autoridad, no es para quitarle.
Correcto.
Es para darle autoridad. Es decir, es importante que ese acto de autoridad, que es una sentencia o cualquier resolución que dicten, esté precedida de credibilidad porque el sujeto que la dicta tiene credibilidad y tiene moral. Esto es fundamental. Incluso hasta puede darse el lujo de equivocarse, pero no va a comprometer su credibilidad, porque es una persona que la sociedad toda cree en lo que hace. Entonces, yo creo que es fundamental entender la necesidad esta de empezar a reconstruir éticamente todo un sistema judicial que viene. A ver, Darío, nosotros tenemos un poder judicial que viene con la culpa del pecado original desde el año 30. ¿Cuánto costó avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura con un sistema judicial que se atrincheraba y se negaba de algún modo? Por eso nacieron las estructuras estas de control y seguimiento de las causas. Porque no, el propio Poder Judicial entendía, las estructuras de gobierno de la jurisdicción, entendía que en definitiva era necesario hacer una observación de cómo actuaban cada uno de los jueces. De hecho, terminó con algunos jueces imputados, ¿no? Y condenados. Entonces, estas son parte de las estructuras que también hay que... Y esa experiencia nos tiene que servir para pensar en lo que viene. Obviamente que el lawfare no es más que un testimonio más, un síntoma de ese síndrome global que tiene un poder judicial que no está en condiciones de dar respuesta. Si se viene un tiempo de derechos, como decía Bobbio, con este poder judicial no garantizamos un tiempo de derechos.
Bueno, mire, está circulando y hay mucha gente que está organizándose, todavía no ha sido público. Yo lo voy a decir porque me ha llegado un mensaje.
Sí.
El 24 de marzo es un día muy caro para todos los argentinos.
Sí, claro.
Y hay gente que está solicitando el 24 todos a Comodoro Py para salvar la democracia del Poder Judicial. ¿Sí?
Bueno.
Fuerte, ¿no?
Sí.
Fuerte. Pero le hago que las personas que lo están convocando son tipos, algunos de la misma justicia, y juristas, abogados de nota que están desesperados con lo que está pasando con el Poder Judicial en la Argentina. Porque yo le voy a decir algo, yo tengo 60, yo viví la época de Menem y cómo también para un lado o para otro se manejaban los expedientes. Pero lo que pasó en los últimos 4 años no pasó nunca. Se inventaron causas de la mano de denuncias anónimas a las cuales los jueces de Comodoro Py en algunos casos le dieron viabilidad y llegaron a instancias de confirmación de la Cámara de Casación y en el caso Vudú, hasta instancia de condena, ¿no?
Mire, hay un trabajo de Ferraioli,
¿sí?,
que está en un libro que se llama Tercero en Discordia. Mm. Él habla dos cosas, ¿no? Por un lado, es importante entender de qué se trata un juez que tiene algún tipo de interés en una causa, cualquier tipo de interés, ya no es más un tercero.
Ajá.
Ya no puede ser más tercero,
es parte.
Ya es parte de algún modo involucrado en la causa. Por eso están las causales de recusación, ¿no? Uh-huh. Para garantizar el carácter de tercero.
Y de excusación también, ¿no?
Cuando por eso usted... excusación y excusación, claro. Sí, también, desde luego, son las dos caras. Pero básicamente de eso se trata, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que sea el carácter de tercero. Y después hay un trabajo muy bueno que él toma, que es el carácter de... Y toma de un caso judicial de Francia... que termina siendo prácticamente uno de los últimos casos que terminó con la pena de muerte en Francia.
Mirá.
A raíz, una de las razones fue ese caso mal juzgado.
Uh-huh.
Esos procesos se les llama procesos a piñón fijo. Dice eso él diciendo que en definitiva, lo que hace ese proceso a piñón fijo es partir de una hipótesis de trabajo que... Esa hipótesis no permite apartarse de la hipótesis y se concluye con la condena, ¿no? Es decir, él dice, en definitiva, de lo que hay es una profecía autocumplida.
Está claro, está claro.
Entonces, cuando esto ocurre, obviamente el caso después terminó siendo una película, que se llama El Pullover Rojo o algo por el estilo, que Foucault lo trata.
Uh-huh.
En una obra que se llama, que él tiene La Vida de los Hombres Infame, el caso se llama Ranucci o Jacuzzi, no me acuerdo uh-huh. bien el apellido, que es un caso verídico que terminó, es un pibe a quien se lo pasa por la guillotina en un juicio donde no se logró probar la autoría del tipo.
Tal cual, tal cual.
Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, de qué significan las garantías constitucionales.
Jorge.
El juez tiene que estar sometido a la ley. Y esa ley tiene que tener cierta coordinación y pasar por un filtro de confrontación crítica con la estructura madre que es la propia Constitución. Las garantías constitucionales tienen dos caras. Una mira al Estado y lo limita y la otra mira al individuo y lo protege.
Clarísimo, Doc. Le mando un abrazo así impecable. Una clase de derecho nos dio, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Dónde está usted ahora, doctor?
No, aquí en mi casa, en Buenos Aires.
Ah, bueno. El tonito que usted tiene, ¿de dónde es el tonito ese que tiene? Porque esta radio es Radio Nacional.
Yo soy santiagueño de origen, estudié en Córdoba.
Ah, tiene un tonito cordobés también, ¿no?
Puede ser. Y después, bueno, viví muchos años en el Chaco.
Ah.
Soy como Yupanqui, ¿no?
Y escúcheme, ¿la siesta dónde es más potente? ¿En Córdoba, o en Chaco, o en Santiago del Estero?
Santiago.
Bueno, vaya a dormir, doctor, un ratito. Hasta luego. El doctor Jorge Aguat, ex fiscal, miembro de Justicia Legítima. Esto que le dije en carácter de primicia, que la marcha del 24, que hace mucho que no se hace por la pandemia, uh-huh. se está programando, usted lo sabe, ¿no?
Sí.
Y quieren agregar el tema del lofer.
Claro.
Tema interesante.
Pensaba en el caso Milagro Sala, ¿no? Recién cuando vos le consultabas a Aguat del tema derechos humanos y violación de los derechos humanos, ¿no? A causa de condenas y fallos injustos o
arbitrarios,
lógicamente. Porque en el caso de Milagro Sala, muchos de los delitos de los que se le acusa son escarcelables, ¿verdad?
Absolutamente. Y la metieron presa y después la empezaron a condenar. Al revés.
Al revés de
violando lo que se llama el principio de inocencia. Con dos cuestiones fundamentales, que no va a fugarse, no se iba a fugar Milagro, ni tampoco iba a perturbar la investigación. Vías de comunicación despacito.
El WhatsApp de Radio Nacional, 11 65 84 08 70.
ahora, porque usted lo dice así, hay un montón de llamados y usted tiene un montón de mensajes. Por eso lo lee rápido. Dice, no, me van a volver loco con los mensajes.
No sabés la cantidad de mensajes. Tenemos de todo tipo de temas, de mensajes. Volvió a escribir Patricia de Mar del Plata para contarnos lo que está pasando con el clima.
Dale, que haga de periodista.
¿Viste? Dice que es muy típico de febrero esto del clima, que se clava el viento del este durante una semana y no para de llover. A falta de obras públicas, de desagües, las barriadas de la Mar del Invisible, que al día de hoy orilla el millón de habitantes que sufren las consecuencias.
Siga.
Hola Darío, sin duda el peor gobierno fue el de Menem por traicionar las banderas del peronismo. Macri no nos sorprendió, no fue un traidor, sino que hizo lo que venía a hacer, esto lo firma Gustavo y Eugenia. Ahora ambos somos de Córdoba, capital del peronismo de los traidores.
Ah, eso, porque capital del peronismo no
te quedaste,
quedaba.
Te abriste los ojos.
Ahí está Natalia. ¿Cómo le va, Natalia? Bien, muy bien lo suyo, impecable, la verdad. Tiene frío porque vi que se abrigó, antes tenía calor. Nosotros acá estamos cagados de calor, pero bueno, ¿qué vas a?
Qué lindo.
Bueno, dale.